Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Vamos a dar lectura del 8 a 10 de Eclesiastés 10. Y nos vamos a acordar de que Salomón escribió ese libro. Es como un testimonio de su vida. Ya empieza el libro o la carta con muchas palabras desanimantes. Vanidad de vanidades, todo eso. Pero llegamos al capítulo 10 y Dios me llamó la atención sobre estos versículos específicamente del 8 a 10. Y quiero pensar sobre dirección defectuosa o sabiduría. Dirección defectuosa o sabiduría. Vamos a considerar estas palabras ahorita. Y dice el texto ahí en Eclesiastés capítulo 10 del 8 a 10. Dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y a lo mejor los jóvenes dicen, pues, ¿qué quiere decir todo eso? Y de hecho, pues, me llamó la atención por lo mismo de que, pues, está diciendo unas cosas con pocas palabras, pero llega él al punto. ¿Y cómo es que llega él tan directo a ese punto? Entonces me cayó la pregunta, cuando Dios le dio a Salomón la sabiduría, ¿se acuerdan de ese sueño? Tenía ese sueño y en el sueño Dios le pregunta qué quieres y de todo lo que hay en ese mundo. Y Salomón no escogió riqueza, no escogió reino, no escogió muchas cosas. Lo que escogió él en ese sueño era la sabiduría. Y bueno, Dios la dio. Dios la dio. Entonces, bueno, es un hombre sabio, pero me quedó ese pensamiento, que se quedó él con la sabiduría así instantáneamente o todavía la tenía que meditar o analizar. Entonces, ya viendo las otras escrituras, las cuales él escribió, pues uno me salió en el Proverbios 24. Y vamos a buscar esa cita y vamos a pedir la bendición de Dios en oración y luego vamos a leer la cita. Aquí estamos en Proverbios 24. Proverbios 24, del 30 al 32. Proverbios 24, del 30 al 32. Pero vamos a orar. Una vez más, Señor, queremos llegar a tu trono de gracia, pidiendo tu poder, pidiendo tu presencia, Señor, pidiendo que tú hagas la obra en nuestros corazones para que seamos mejores soldados y hijos tuyos. Y también, Señor, que en nuestras vidas sean buenos ejemplos para los de afuera, pienso también para nuestros hijos presentes. Que nosotros que somos los padres no seamos hipócritas. Para los jóvenes que sean de bendición a sus hermanos y no puro pleito. Pues Señor, vemos en tu palabra que tú eres amor. Y amor perfecto echa fuera el temor. Y muchas veces veo que estamos peleando porque realmente hay temor en el corazón, una inseguridad. Y te pido, Señor, que te quites de nosotros esa inseguridad, dándonos la seguridad, dándonos la meta celestial que quieres que tengamos. Ayúdanos en esos momentos, Señor, que me des palabra, que des entendimiento, Señor, para que hayan cambios y madurez. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Hermanos, estamos en Proverbios 24. Proverbios 24, del 30 al 32, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Alguna vez ha pasado una casa, un terreno, y le cayó la pregunta, ¿quién sería el dueño? Por lo que ve, ¿verdad? A lo mejor es una tierra descuidada, o a lo mejor está muy arreglada. Una casa bonita con flores y todo lo que se puede hacer afuera. Y le cae la pregunta, ¿quién sería el dueño? Pues ahí está Salomón está pasando este campo de perezoso. Y solamente con esa palabra perezoso ya entendemos lo que va a haber, ¿verdad? Dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Pues creo que me falté entendimiento hace 15 días porque mi esposa y algunos de los niños empezaron a plantar la huerta y me olvidé que el año pasado tiramos la malla. Tenemos una gran necesidad de la malla porque tenemos muchos conejos y venados. Y he tenido buenas ganas y intenté de pasar una tienda y no tuvieron la malla suficiente, entonces no compré nada de ellos, estuve buscando tiempo para irme a otra tienda y nunca se hizo, pero hoy en la mañana despertemos y Julia dice, ¡ah! Algo comió el brócoli. Entonces me falté entendimiento hace 15 días para proteger la huerta. ¿Y cuántas veces ha sucedido con nosotros? Hemos tenido buenas intenciones, pero procrastinamos y dejamos para luego. Y luego viene con luego los problemas. Entonces ya tenemos que luchar más y más para sobrevivir o sobreconquistar esta situación. Y ahí vemos este hombre, el rey Salomón, está explicando que ese hombre que tenía la viña faltó entendimiento. A lo mejor no sacaba las ramitas de vides del año pasado. A lo mejor no echó abono. A lo mejor no quitó el pastito malito o qué sé. O a lo mejor no puso su cerca alrededor porque los animales ya llegaron. No nos explica más que eso, que ese hombre faltó entendimiento. Y sigue él, dice, y aquí, el 31, he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces, bueno, perdón, ya me olvidé que ya tiene la explicación allí. Que, pues imagínense, fuimos nosotros a limpiar la parte de atrás de nuestra casa. Creo que les comenté hace unas semanas atrás. Muchos espinos. O sea, un niño no tenía ganas de meterse por ahí por tanto espino de varias formas, de viña, de arbusto, algunos árboles tenían espinos. No, era algo medio feo y nosotros cortando tanto fuimos rasguñados, marcados, picados en ello. Entonces, Salomón está diciendo, por no tener entendimiento, permitió todo eso crecer, ya que no hay ganas de meterse ahí. No van a aprovechar de esas uvas porque no se puede meter. El hermano, wow, es misionero en Haití, dijo que ellos se hacen cercas de, ¿cómo se llama? Nopales, ¿verdad? Tanto espino que tienen esas plantas, se cortan y se plantan allí, y se cortan y se plantan allí, para que todo tiene alrededor como una pared de esa planta con tantas espinas. Dice que los de Haití no se meten, porque hay tanto que luchar. Bueno, es lo mismo cuando permitimos lo feo crecer alrededor de lo bueno. Uno no se mete, es un desastre. Se echa a perder. Dice el 32, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Entonces, a la pregunta que tuve, ¿había dado Dios a él la sabiduría así de franco? ¿O él tuvo que meditar sobre todo lo que estaba viendo en su vida? Y aquí vemos una respuesta. Él tuvo que meditarlo. Él tuvo que pensarlo. Y tengo una pregunta para nosotros a base de esta enseñanza. ¿Estamos meditando en las situaciones de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras relaciones? Porque cuando meditemos en estas situaciones y queremos mejorarlas, encontraríamos a través de la palabra de Dios sabiduría, respuesta, razón, lo debido en la palabra de Dios. Otro pasaje en Eclesiastés 2, que se trata más o menos de lo mismo, en Eclesiastés 2, dice en Eclesiastés 2:13, dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Varias veces en estas semanas, Brandon ha dicho, va a llover, va a llover, va a llover. Y nosotros hemos llegado de no creerle, porque cada vez que él tiene muchas ganas que llueve, no llueve. Entonces, ¿qué pasa? El calor del sol hace que no venga la lluvia. Está bien seco, está bien caluroso. Como dice nuestro texto otra vez, dice, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Es mejor que tengamos la sabiduría que la necedad. Sobrepasa, el valor es mucho más. Igual como la fuerza o el poder de la luz que de las tinieblas. Las tinieblas ahí están por la humedad. O pues entiendo que baja el sol, ya el término ya se me fue. Y tenemos la noche, pero las tinieblas es otra cosa. Pero pasa rápido porque el sol tiene su poder, su fuerza, su calor y se quita rápido las tinieblas. Y la palabra de Dios, hermanos, si meditemos en ella, rápidamente quita de nosotros las tinieblas, las inseguridades, hasta los pleitos, nos da respuesta. De hecho, en la palabra de Dios dice que si uno llega a pedir de usted una túnica, una chamarra, pues dásela. Hasta darle dos. Si uno pide de usted que vaya una milla, que vaya dos. O sea, el ejemplo en la palabra de Dios para un cristiano es que seamos dispuestos a sacrificar para alcanzar el alma del otro. A base de eso, varias personas tras los siglos han llegado a pensar, no, es que los cristianos quieren comprar amistad, respeto, relación. Fidelidad, no, son un montón de cosas que pasa. Y no es tanto eso, de que uno no quiere amistad o fidelidad o lo que sea, pero es que la palabra de Dios nos anima a hacerlo para que ellos entiendan el regalo de amor de Cristo, porque es un regalo que Cristo ofrece. Y si uno pide de mí una chamarra y la doy, pero también le doy $5 porque tiene necesidad de algún alimento, alguna medicina o que sea, ¿verdad? Estoy nada más ejercitando lo que está indicado en la palabra de Dios. Hacerle más de lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todos los días hace más por nosotros que pedimos. Todos los días. Hoy en la mañana cuando me desperté, yo encontré misericordias nuevas, las cuales no pedí. Anoche no pedí de Dios, Señor, ayúdame a despertar. No oré anoche, Señor, ayúdame a poder levantar de la cama. Ayúdame a poder abrazar a mi esposa o saludar a mis hijos. O ayúdame con el carro, que no haya problemas con el carro. Pero en ese día, todas esas cosas han sucedido. Y uno dice, ah, es la naturaleza, es obvio. No tanto, no tanto. Mucha gente no despertó hoy en la mañana. Murió en su sueño. O fueron llevados al hospital. Mi hermano Lucas es chofer ya de ambulancia. Y noche y día gente está yendo a Grand Rapids, a Detroit, a Ann Arbor, a Lansing, a muchos hospitales y nunca regresan a casa. Ya tiene poco de que un señor medio joven como yo, más o menos, no me siento tan joven, pero tenía 43 años. Y este hombre de repente se enfermó, fue llevado al hospital y murió el día siguiente. ¿Quién sabe por qué? Pero murió. Bueno, a lo que digo es que Dios está haciendo mucho más por nosotros de lo que pedimos. Entonces deberíamos de considerar su palabra, deberíamos de considerar la sabiduría que Él ha puesto allí para que descubrimos. Bueno, hace un año, pensando en el título, dirección defectuosa o sabiduría, fui pedido de un maestro de música de los niños hacer un porche grande, no sé, un deck, no sé cómo se llama en español, esa de madera, pero muy elevada, de 12 pies de altura. Entonces tuvimos que comprar postes muy largos, pero mi mente se quedó en la altura. ¿Cómo vamos a alcanzar esta altura de 12 pies con escaleras? Nada más tengo escaleras de extensión, pero no sirve en eso de construir este porche arriba. O tengo otro tipo de escalera, step ladder, y son de 8 pies. Pero uno cargando madera pesada no puede estar balanceando todo ahí en una escalera que ni es tan alta. Entonces mi mente quedé ahí, ¿cómo vamos a acabar con ese trabajo? Y con tanta atención ahí arriba, no me fijé o no puse atención ni meditación en los cimientos, la base. O sea, 3 postes, 6 pulgadas por 6 pulgadas, como 18 pies de largo. Allí estuvimos con, bueno, en mi mente, bueno, hagamos hoyos, ya echamos concreto, 2 horas ya se acaba. El problema es que en esta zona hay demasiada piedra. Pero no digo piedra, digo piedra. Rocas, ¿verdad? Y pues fuimos como 3 o 4. Y fuimos a escarbar, a hacer los hoyos, ¿verdad? Y uno ya pasó más o menos, pero la segunda, una piedrota. Estaba exactamente donde debería de estar el poste. Y luego empezamos con la tercera. Fueron 2. Una de este lado y otra de este lado. Grandotas. O sea, tan grande que ni 2 de nosotros pudiéramos moverla. Entonces digo, pues, ¿qué hagamos? ¿Movemos toda la plataforma como a un pie? Pero no me ayudó porque el hoyo en medio tenía la piedra de este lado. Y digo, no se va a funcionar. Entonces, cuando yo estuve calculando la mano de obra, materiales, etcétera, etcétera, yo di, no, como 2 horas para acabar con todo eso. Pues ya pasemos 3 horas y ni habíamos alcanzado el hoyo debido. Y no habíamos sacado esas piedras. Entonces tuvimos que encontrar máquina. Pero imagínense, yo daba nada más 2 horas de mano de obra de 2 o 3 hombres. Eso no incluía, hay una máquina. Y hermanos, muchas veces nos encontramos en estas situaciones en la vida y digo, pues es que yo no estuve planeando para eso. Es como hace 15 días cuando murió nuestro carro. Digo, no estuve planeando para eso. Mateo tiene que ir a Indiana en pocos días. ¿Qué hagamos? Hay cosas que no planeamos por no pensarlo muy, muy bien. Ahora pensándolo, ya tiene unos meses atrás, Juan dijo, ¿sabes qué? El anticongelante está muy baja. Y echamos y después de poco tiempo se bajó otra vez. Y en mi mente yo dije, pues ha de haber una fuga. Pero el carro andaba bien. El problema es que estaba metiéndose en el aceite. Entonces, en vez de estar así, el aceite estaba así. Entonces tuvimos agua en los sellos, en los pistones y muchas cosas. Entonces digo, no, eso no puede ser. Y de hecho ya llevemos el carro al huesero, como se llaman. Y un señor dijo, mejor venderlo porque yo lo manejé allí. Dije, pues me vale, si se quema en camino, no importa, no sirve. Entonces manejé ya con eso del aceite tan feo allí. Pero ese señor me gritó, dijo, mejor venderlo. Y digo, a lo mejor de apariencia sí. Pero uno teniendo sabiduría de la máquina, del motor, va a dar cuenta que no, eso sería muy deshonesto. Vender un carro con ese tipo de problema. Y hermanos, cuando nosotros veamos nuestras familias y las luchas y los fracasos que hemos visto y cometido, etcétera, etcétera, estamos tomando un tiempecito para meditar en ello, para evitar ese problema, porque Salomón está dándonos los ejemplos ahí de que al observar se puede alejar. Al observar un problema, una situación fea, se puede evitarla con la vida mía, con la familia mía, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que observar, dar a sus ojos tiempo de pasar la información al cerebro para que también el corazón tenga tiempo de meditar estas situaciones. Cuando María vio a los magos venir a adorar a Jesús, dice la palabra de Dios que la vio y lo consideró en su corazón. Y hermanos, estamos considerando las situaciones a nuestro alrededor, porque puede ser que tenemos una expectativa falsa o errónea. Y bueno, Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos sabiduría, no una dirección defectuosa. Estuve ya charlando con un señor sobre otro carro y cuando empecé a hacerle preguntas, me sale con respuestas media ignorantes. Entonces dije, bueno, vamos a verlo de todas formas. Era algo retirado, era Huaso. Huaso. Entonces, algo retirado. Fuimos. Y de afuera, el carro estaba más o menos bien. Pero al abrir la puerta, alguien había fumado adentro. Y ya ve que ese humo no se sale tan pronto. Y entonces tenía eso. El otro es que habían dicho que era un 2004, era 2001. Habían dicho que tenía 100,000 millas, tenía más de 124. Y no es que es tanto, pero información incorrecta. Entonces, llevemos el carro y notemos problemas con fugas de eso y problemas con ella. Y cuando regresé, le hice la pregunta, entonces, ¿tienes tú información propia de este carro? Y él dijo, realmente no tengo nada. No sé nada de ese carro porque era de una amiga de mi mamá y ellos vivían en Dakota del Sur. Entonces, la información que me daba antes era incorrecta porque realmente ni la tenía. Entonces, cuando estamos buscando remedio o respuesta o entendimiento, iluminación de algo en nuestra familia, deberíamos de saber ¿de dónde viene la información? ¿De dónde viene la información? ¿Me va a explicar la información correctamente? Yo les digo, ustedes pueden corregirme, pero yo no creo que hay mucha información correcta en la televisión en cuanto a nuestro gobierno o nuestro mundo. No creo, porque cada uno tiene su propósito. Allí tiene su mensaje y su predicación. Entonces, Dios en su palabra nos llama la atención a través de Salomón, diciendo allí en ese versículo 13, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y doy gracias a Dios por esa enseñanza en su palabra, para llevarnos a la luz. ¿Alguna vez ha tratado de escarbar, pero la pala estaba doblada? Oh, uno se va a luchar bastante para sacar tierra. A ver, mujeres, ¿alguna vez ha tratado de cortar pan con un cuchillo sin fila, sin filo, verdad? Hace un tiempecito, Julia me trajo sus tijeras y dice, es que no se cortan. Quisiera coser algo en estas fechas. Entonces desarmé a las tijeras y noté que básicamente un espejo no tenía filo. Entonces di filo a las tijeras y ya se fue cortando otra vez. Cuando usamos herramientas muy usadas o acabadas o no trae su filo, su potencia, su fuerza, no nos sirve mucho. Pero acuérdense hace 8 días o 15 días cuando traje el cuchillo de cocina y cómo cortaba la hoja así fácil, por tanto filo. uno rápido se acaba con el trabajo. Hermanos, con la palabra de Dios podemos acabar con los problemas o las situaciones de nuestras familias y vidas. Si un joven está buscando dirección de Dios para una vocación, ahí orando, ahí buscándole a Dios, ahí en la palabra de Dios vemos muchos tipos de trabajo. No es de que al abrir la Biblia Dios dice predicador, pastor, evangelista, misionero. No lo dice necesariamente. Yo le digo que mi abuelo, que trabajaba toda su vida en la tabla roca o ese tipo de trabajo de casas acabadas, él andaba en la mañana y en la tarde chiflando, les he dicho, muy feliz, pues él supo que estaba en la voluntad de Dios en ese trabajo. Y yo les he contado, a mí no me gusta ese tipo de trabajo, me fastidia. Pero Dios sabe lo que podemos aguantar y quiere darnos seguridad en la dirección, en el punto de inicio, en todos esos aspectos de prepararse para aquel día, o del matrimonio, o vamos más allá de eso, en los tratos con personas sobre comprando carros, comprando casas. Vemos mucha instrucción. Y esa instrucción viene por el observar. Salomón observó el perezoso. Cuando vi otro carro entre semana, dije, de lejos, dije, esa persona no cuidó de su carro. Entonces, mejor no comprarlo, mejor ni llevarlo, porque de vista se notaba que no lo cuidaba. Juli y yo fui a ver otro carro en St. John's. No, perdón, era Jackson. Y cuando acerquemos al carro, de afuera más o menos, pero adentro parecía que tenía gato. El gato vivió dentro del carro, tanto pelito por todos lados. Y digo, no creo, porque si no supo cuidarse del dentro del carro, tal vez igual con el motor, lo más importante. Y hermanos, es eso, cuando nosotros meditamos y observamos seriamente la vida, nos vamos a cuidar no solamente de afuera, no es solo bañarse y cepillar los dientes y peinarse y etcétera, etcétera. Es analizar y preparar la mente, es analizar y preparar el corazón para que respondamos bien, con respeto, para que no dejemos nuestra mente andar imaginando cosas que no son. Y allí va, por observar la vida, por observar nuestro alrededor, para que tengamos éxito y no estamos ahí tratando de hacer un arreglo, unos cimientos con herramientas dobladas o herramientas que no tienen fuerza. Yo le digo que en esta ocasión perdimos mucho tiempo y mucha fuerza porque no tuvimos la herramienta correcta en eso de levantar ese trabajo. En el Proverbios 28, dice el versículo 20. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora imagínense. Si yo hubiera dicho al dueño, mira, ¿sabes qué? Nada más cobré dinero para 2 horas, tenemos 3 horas, entonces ya basta. Vamos a poner los postes a donde se queden, así como es, ahí de 42 pulgadas, de eso de 24 pulgadas y eso a 10 pulgadas en la tierra. Lo siento mucho, pero así tiene que ser porque ya no hay otro dinero para pagar. No hay otra forma de continuar a menos que aumentemos el presupuesto. Y si me hubiera dicho, pues, pero ¿qué tal de los postes? ¿Qué tal de en 2 o 3 o 5 años cuando tenemos un invierno muy fuerte y la tierra quiere mover o levantarse o que sea? ¿Qué va a suceder? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que todo va a estar bien. No te preocupes tanto. Nada más que me pagues, acabemos y ya, hasta luego o hasta nunca, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo otra vez? Ese versículo 20. Dice, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Imagínese que uno estuviera arriba y viene uno de esos momentos en que ya no aguantó el poste porque la piedra se movió. Y ya ve que las piedras en la tierra somos como los granitos en la cara. Siempre quieren salir. Siempre quieren mover. En nuestra huertita, cada año tenemos que sacar piedras. Y parece que ya alcancemos todas y el año venidero vienen otras piedras. Bueno, entonces, si hubiera dejado esa construcción sobrepuesta en esa piedra, hubiéramos tenido problemas. De hecho, hace unas semanas atrás, un señor me estaba comentando de una construcción de 3 pisos, pero el piso de abajo no habían puesto el cimiento bien. Entonces se cayó. Cuando se cayó del primer piso, se cayó del segundo. Y en unas horas se cayó del tercer piso. El problema es que una niña de 8 años estaba sentada allí cuando se cayó. Entonces imagínense la responsabilidad, hermanos. Imagínense. Entonces cuando estamos hablando de nuestras familias, nuestros testimonios, el testimonio de Dios, o el éxito en la vida, sea en el trabajo, la familia, lo que sea, estamos observando qué tan buenos son nuestros cimientos, qué tan bueno sea la construcción de mi vida. En Salmo 11 habla de que si los cimientos están destruidos, el justo no puede hacer nada. El justo tendría que iniciar de nuevo. Pero si regresemos rápido y acabamos en Eclesiastés 10. Eclesiastés 10:10. Dice así, la última frase de Eclesiastés 10:10. Dice así, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué decimos? Ya nos metemos en una casa y la gente está comiendo. ¿Qué decimos? Buen provecho, ¿verdad? Que los alimentos se caen bien en el estómago y que le da fuerza, que le da ánimo para seguir el día o continuar con la plática con buen corazón, con buenas intenciones, etc. Pero cuando aplicamos ese versículo a nuestras vidas, es para que la vida sea provechosa, o sea, de bendición no solamente a mí, pero también a los a mi alrededor. Imagínense que uno que no se baña va a impactar los narices de los a su alrededor. De lejos uno va a saber, oh, esa persona tiene un problema. Pues que demos cuenta, hermanos, que nuestros seres son importantes o impactantes a los a nuestro alrededor. La sabiduría es provechosa. Que no tengamos una dirección defectuosa, pero que tengamos sabiduría. Yo puedo tener muchas esperanzas físicas, pero si no son basadas en la sabiduría de Dios, me voy a encontrar con choque tras choque tras choque. Entonces, hermanos, les animo mucho en este aspecto. No busquemos dirección defectuosa, pero que busquemos la sabiduría. ¿Cómo vamos a encontrar la sabiduría? Por supuesto, leyendo la Biblia, pero también observando. Proverbios capítulo 1 y 2 dice que la sabiduría clama en las calles. O sea, que observemos qué está pasando. Esa jovencita con el letrero que las vidas negras cuentan está equivocada, porque todas las vidas cuentan. Observemos para ayudar. Oremos. Señor, te doy muchas gracias. Y gracias, Señor, por tu paciencia y misericordia en nuestras vidas. Señor, no somos dignos. Pero, Señor, sabemos que tú eres muy digno. Entonces, ayúdanos a honrarte día tras día. Y pues, Señor, sería necesario que nos des un acuerdo. Porque muchas veces olvidamos. Pero te damos gracias por tu grande amor que puede cubrir todas nuestras faltas. Guíanos, por favor, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.